Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No me salió de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de lunes para arrancar la semana. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el agua, Majo? Y la voz del Uruguay, ¿qué hacen? ¿Cómo están, chiquilines?
Buen día para todos.
Doblemente lunes cuando llueve así, ¿no? O sea, ya el lunes es una remada. Sí.
Pero viste que el otro día dijiste viernes y sol, ¿qué más se puede pedir?
Claro.
¿No sabes que para mí un día así no es un día malo?
Ah, no.
Lunes puede ser,
¿con esta lluvia?
Con esta lluvia, y tengo todos los pies mojados porque me mojé en la calle y voy a seguir así. Y eso es lo que más me molesta, pero en realidad no me parece tan malo.
No,
creo que sobrevaluamos al sol.
No. No puedo creer lo que escucho.
¿Le digas a un hombre que no pudo hacer un asado en 2 días?
Exacto. Porque estaba todo charqueado.
No, una cosa es, bueno, no logró.
No pude prender el fuego, me dije que tengo unos tallarines con tuco igual.
¡Qué rico!
¡Qué caliente!
¡Qué rico!
¿Caseros los tallarines? No.
No, de fábrica de pastas.
Ah, ¿cómo se ha acabado esa tradición?
No. Me concentro en el tuco, que me gusta mucho hacerlo, y es de los pocos momentos en que mis hijas todas coinciden en que les encanta, entonces le pongo mucho esmero al tuco.
Qué rico, por favor, pero no, tuco casero y todo.
Igual vieron que hay varias fábricas de pastas ahora, no sé si lo notaron, que venden como otra variable de tallarines que les llaman caseros.
¿Son más anchos?
Nunca pregunté cuál es la diferencia, pero hay una diferencia hasta en el color y en la textura.
Para mí hay unos que son más anchos, más gruesos.
No, eso sí. O sea, hay cintas. Pero
para mí es porque, ¿sabes qué? Es tipo casero.
No, estos dicen casero.
¿Será alguna diferencia entre sémola y harina? Ponele.
Capaz, o le ponen otro
pasta
ingrediente.
Pasta seca y pasta fresca, pero es lo...
Sí, el que sea más barato es el de sémola, el otro es el más caro.
No, porque, por ejemplo, los clásicos son al huevo, ¿estamos de acuerdo?
Claro.
Sí.
Y estos que llaman caseros son más caros.
Para mí es tipo casero.
A ver, 091-995-995, el que sepa nos escribe por WhatsApp.
Por lo menos dos fábricas de pastas que concurro habitualmente, una que es la pastería.
Clásico, auspiciante 13.
Y otra que es la del Pinar, que está ahí en la parada 11.
Ajá.
Las dos tienen las dos variedades y me llama la atención.
¿Ah, sí?
Nunca pregunté por cuál es la diferencia. Pero estaban riquísimas.
Me encanta.
Y ¿saben lo que hice? ¿Se acuerdan cuando estuvo el otro día nuestro invitado Ale Sequeira?
Sí.
Que me regaló
un hongo.
El hongo gigante.
No, un hongazo.
Hice sopa crema de hongos por primera vez en mi vida.
Wow.
Seguramente podía quedar. Quedó bien. No quedó. Yo soy medio rompe. Me gusta que queden las cosas exquisitas, no sé cómo decirlo. Para primera vez no estaba mal, pero estoy seguro que si tengo más oportunidades...
¿Crema de leche juega?
La voy a mejorar. No, juega leche y harina. No.
Está.
Para que no quede tan leche y harina.
Es fuerte, ¿no?
¿Eh? Es fuerte. Me tienen que gustar los sabores fuertes. Y opté por saltear los hongos antes de ponerlos en la sopera. Que la receta decía que no, que había que ponerlos crudos. Capaz que eso la hizo más fuerte. Pero prefería darle ahí un toque de...
Sí.
Y gastaste todo, usaste todo el hongo ese que...
Y le tuve que agregar una bandeja de portobelos.
Para la gente que no lo había visto, tenía unos 20 centímetros de diámetro.
Lo que pasa es que viste que la sopera te pone mínimo y máximo. Si tenés que llegar al mínimo. Y si no le ponía más, de hecho le puse una bandeja más de portobelos, si no quedaba muy leak, muy aguado.
Me parece muy fuerte la sopa de hongos. Una salsa, unos honguitos, pero toda la sopa capaz que me resulta demasiado
fuerte. Salsa crema de hongos.
¿Qué le pusiste? ¿Algún quesito para darle sabor? ¿Algo más?
No, los hongos salteados con cebolla.
Es cebolla.
Más la harina, la leche y el caldo de verdura.
Y sal.
¿Y mixer o enterito?
No, sopa sopera. Desde que descubrí la sopera, yo era de los... En ese rol, ¿cómo que le dicen ustedes?
Lopecito.
Lopecito que decía, no, es la mística, la olla... ver los cuadraditos humeando. Un día mi vieja me regaló una sopera. Primera vez que se sopa dije, pero soy un vejiga.
Todo el mundo fascinado dice que hay un antes y un después. Bo, yo no tengo, tampoco tomo tanta sopa.
Si toman sopa, más ahora en esta época.
Ahora en invierno se viene.
Es una gran ganancia la sopera, es impresionante.
Voy a ver si.
$50 vale.
Sí.
Y mirá que yo me resistía.
Hay más caras también, pero.
Sí, hay muy barato. $5,000, por ejemplo. Muy marca Philips. Claro.
Por ejemplo, se me rompió. Es impresionante algunos productos, la variable que hay.
Sí, como las cafeteras. Podés encontrar una de 20 palos, podés encontrar una de 1500.
Bueno, se me rompió la olla a presión, la vieja olla a presión de mi vieja y de mi abuela. Y creo que ya esta vez, ya la arreglé 3 veces, creo que ya no llega. Una Eco de los 70. Mm. Y empecé a ver precios de olla a presión, porque es un producto que yo uso mucho. Y hay desde, no sé, $60 hasta 400. Es como un... que decís, pa. Sí. Bueno, hay algunas horas todas cool con pantalla eléctrica que las programás. La sí, no sé qué. Dije, pa. Ah, igual me voy por la clase.
Acaba de escribirme una amiga que dice, tengo una sopera para donar porque la sustituí por un robot de cocina. Si la querés es tuya.
Ya está.
Meche, me acabas de alegrar el día, porque la quiero. Me gusta que haya muchos mucha cosa en mi cocina que es integrada. No me gusta que haya mucho a la vista. Y tengo cada vez más cosas.
De $50 a casi 200 la sopera. Claro. Hay una sopera eléctrica para licuados pica hielo.
Bueno,
7.300.
La que yo tengo, que es de una marca que hace no mucho tiempo le hacíamos el PNT, tiene 4 funciones e incluye jugos y licuados. Y está muy bien el juego también.
Sí, sí, la gente que la tiene dice. Y la otra es esto: ¿quién habrá incursionado, que no creo que ninguno de nosotros tres, en esto del robot de cocina que dice Mech? Tengo una amiga que sí, pero claro, es de esas que igual comen todos procesados en la casa y no le. Mm. Pero yo no tengo ninguna experiencia más cercana de gente de haber visto cómo yo cocina, de usarlo.
Está soñada, ¿sí? Pero para mí es para gente que no le gusta cocinar.
No, el tema también que es para porciones chicas, ¿no?
¿Vos tenés robot de cocina?
No, ni loco. Es para gente que no le gusta cocinar.
No, entendí, pero yo entendí, yo tengo también y pensé que...
No, tengo amigos que tienen. Y les soluciona la vida, pero es gente que pasa por la cocina para sacar hielo, o sea. Claro, no. Entonces, claro, tienen una solución que dice, ay, hoy quiero comer lasaña, mira lasaña, programa 48, ponga tanto, se va, vuelve y tiene una lasaña.
Claro. Yo en mi caso, una pareja de íntimos amigos, uno de mis dos mejores amigos con la mujer, tienen. Y ayer él comía puré y no ofrecía porque decía que le había quedado mal en el robot de cocina. Que hay 3-4 marcas.
Sí.
Creo que está Inshuta, Bosch. Pro es la Thermomix, ¿no? Sí. Creo que es la 5 estrellas de la Thermomix. Que le había quedado
pusieron
muy chido.
Un local en Sarmiento, ahora gigante.
No, hay varios, en varios lugares. Pero iba a hacer merengue de tarde. Y esta es una. La esposa de mi amigo vendía dulces en la pandemia.
O sea, en cara
las jodido.
Claro.
Y el merengue, buscaba para hacer merengue suizo en el robot de cocina. Estamos hablando que es azúcar clara
pero,
y batida.
Pero eso sí que porque le queda mejor al robot o porque te viene la vagancia en un momento.
No, creo que
te gana
las dos también. Tema que ya estéticamente el bicho es hermoso. Y te va diciendo paso a paso que lo hace un mono. Ponés 100 gramos de azúcar.
Tic. No puedes cerrarle.
Apretás 2 minutos, esperá 2 minutos. Ahora
pero
le ponés.
Pero lo que pasa es que si te gusta cocinar.
Claro.
No tiene sentido.
Sí, para mí el principal problema es que es como la air fryer. Es hermosa la freidora de aire, pero para 2 personas comiendo papas fritas. Ya tienen que ser 2 tandas,
si
la caída de chota.
Esta amiga dice, para el que no le gusta cocinar es un golazo y para los que nos gusta cocinar, pero no siempre tenemos tiempo, es un golazo porque te ayuda mucho y te automatiza algunos pasos. Claro,
al igual
con
que
niños,
Gonzalo,
chicos.
Me resistí hasta que me regalaron una. Es un viaje de día. Además de ser espectacular, yo le llamo limpia heladera porque con poca verdura que te va a quedar en la bandeja, sacás sopas exquisitas.
Total, el otro día hice una sopa de, me quedaban 2 zapallitos, 1 zanahoria, un pedacito de calabaza y 1 cebolla, creo. Metés todo para adentro y te olvidás.
No, gracias, me echa ahora tengo
sopa. Sí, es picar y meter todo en una olla. Qué facilita, pregunto porque me estoy para comprar una.
Bueno, yo decía lo mismo hasta que la tuve.
Sí, lo dice todo el mundo.
Para arrancar, le pones el programa y, no sé, te pones a lavar los platos, te vas a bañar, jugás con tus hijos, hacés lo que quieras. No tenés que estar chequeando nada. Y además no tenés que procesar, porque tiene un programa en trozos y un programa crema. Cuadro,
¿sí?
Claro.
Mi hermano tiene la Thermomix y es un gran cocinero. Y lo que ha logrado hacer con la Thermomix y experimentado es espectacular. Tenés que cocinar un montón de cosas y te ayuda y facilita la producción. Yo he visto restaurantes tienen la Thermomix porque ayuda a hacer algunos procesos.
Claro, pero en restaurantes lo entiendo más. Tenés que tener una cocina grande también, ¿no? Sí, una mesada donde ponerlo. Otro, claro.
Igual, más allá de cocina grande, a mí me pasa lo mismo que a vos. No me gusta tener 73 aparatos tampoco en la cocina.
Yo no, pero los tengo casi todos.
Yo la tostadora, yo como no uso y solo si vienen visitas o algo, la tostadora la tengo adentro, un placar, todo lo que pueda sacar de mi vista, de la mesada. Y sí, porque además las cocinas integradas tienen una mesada, a menos que tengas una isla. Y te pongo todo en negro, viste, unas rejitas para poner. Voy dejando lo más decorado posible, pero queda mucha cosa a la vista.
Tengo un amigo que le encanta cocinar y tiene robot de cocina. Me dijo que vale mucho la pena. Te sirve para elaborar bases, salsas, sopas, masas, sofritos, cocinar a baja temperatura, etc. Por más que te guste cocinar, tiene funciones de asistente que están buenas.
Yo, si no se cuenta el microondas, digamos, lo único que tengo a la vista son la tostadora, pero la tostadora de bien, ¿verdad? No la de, no la gringa, sino la rejilla.
¿Cómo suena la vista la rejilla?
Y la caldera. Y la caldera.
Ah, la rejilla, la caldera es un clásico. Siempre
es la única rejilla en toda la zona del Pinar. Debe ser la única.
Está la vista, aparte.
Hermosa, medio viejita, medio chueca. ¿Viste que
sí,
se ve como
claro,
el
chequeando? No. Yo te digo que pongo una frutera negra, todo. Hablando de eso, tengo un mini capítulo de la serie Triunfadoras.
¿Eh? Ay, pensé que habías empezado a ver.
No, mi serie personal.
Claro, la que ella protagoniza.
Ah, mi serie personal de. ¿No me sale una?
Sí,
tiene dos versiones.
Es
Triunfadoras con mayúsculas.
Están metiendo varias temporadas
ya. Sí, un montón. Teníamos, con Luciana, con una compañera canalista, teníamos un montón de episodios ya guionados.
¿La última fue la copa de vino?
O la anteúltima. No, o la anteúltima. Si no, porque el otro día mencionamos una, no la podemos mencionar al aire, de no me sale una. Para que se entienda la dimensión de lo que sucedió, la película tiene un flashback como en blanco y negro a hace 6-7 años, cuando yo me mudé, vivía en otra casa, en la Ciudad Vieja, y empezó la obra dichosa que tenía el ruido, por la cual me tuve que terminar mudando, y muchos vecinos de ese lado nos mudamos. 6 años después de esa obra, todavía yo paso, hablo con el portero, me dice, están en los últimos detalles.
Esa la contaste varias veces, claro. Porque varias mañanas te
pero arruiné. Ahí arranca. No, a mí me arruinó años. Hay gente haciendo juicios por roturas. Hay gente haciendo juicios porque le vino hipertensión y el médico le dijo que era por el ruido y la vibración. Pero la cuestión es que yo dormí.
¿La empresa constructora del edificio es ese? ¿O lavaba activos o tiene que estar preso?
Bueno, 6 años va a ser un edificio.
Sí, eso es lo que dice triple con el
mi hermana,
ni el World Trade Center.
Mi hermana arquitecta dice, hay algo raro ahí porque a nadie le conviene tantos años de.
Es imposible.
Y yo sigo pasando por ahí, le digo al portero con el que soy muy amiga.
Faltan detalles, eso
me dice, están los últimos detalles. Ya no hacen ruido, me dice, están los últimos detalles.
Se encadenaron.
¿Qué están haciendo?
Estamos con los herramientas.
Pero 7 años, o sea, cuando yo me mudé a ese lugar, ustedes saben que no solo hago cosas en el lugar, sino que además le pongo esmero en el diseño. Creo que ustedes no conocen mi casa, no conocieron ninguna. Yo colgué unas lámparas de mi cuarto, o sea, unas mesas de luz restauradas por mí y unas lámparas que colgué desde el techo, una lámpara de cristal rojo que baja una sobre cada una de las mesas de luz, ¿ok? Lo hago yo, lo enchufo y lo pongo. El cable sube hasta el techo, a un tacofilla que pongo en el techo con un pitón.
Joder,
bajo eso, lo ajusto con un suncho y lo dejo a la altura perfecta que me quede como de dos mesas de luz. Entonces,
eso es cuarto.
En mi cuarto. Exacto, una cada una. Entonces no tengo arriba de la mesa de luz nada, no tengo una lámpara arriba de la mesa de luz, queda colgada. Claro. Cuando vino la obra, me tuve que mudar de cuarto para el cuarto de al lado. Entonces esas lámparas las bajé y les puse nylon burbuja y las guardé. Desde hace 6 años las tengo guardadas, ¿ok? En el cuarto de al lado tuve que poner el colchón a prepo, la cama, y conseguir unas mesitas de luz de que eran, son unos cositos de cocina, donde me entraran a cada lado porque prefería no tener ruido y que no tener mesa de luz. Porque eso hicimos casi todos, ¿no? Los que no se mudaron se pasaron para otro cuarto para no tener esa explosión que había. Era explosión real. Guardo eso, me mudo, vuelvo a esa casa, la obra sigue, me vuelvo a mudar. La obra sigue, 6 años después la obra sigue ahí y los vecinos cada vez que paso me dicen, ay, Majo, ¿cómo me acuerdo de vos? Y me siguen escribiendo sobre cosas de la obra. Y decido, ustedes saben, me mudé hace casi un año a este apartamento. Entonces, yo creo que hay dos impulsos. Uno, cuando se muda, acomoda lo más que puede y después no hace más nada. Y todo lo que no quedó colgado no se cuelga por meses. Casi un año después dije, voy a retomar el impulso, compré mesa, porque seguí usando los carritos que tenía de Mesalu. Compré unas y las armé yo, que ustedes saben que me gusta. Las puse.
¿Pusiste dos?
Sí.
¿Una cada lado?
Sí. Soy una tradicionalista. Las compré, las busqué por meses. La quería diseñar, y no hay carpinteros en Uruguay que pasen un presupuesto.
Tengo una sola.
Ah, no. Yo tengo
dos. ¿Para qué voy a tener dos si soy uno?
Para precariedad tengo estos canastitos que te decía. No, ahora no. Quiero dos mesas de luz. Aparte que los estoy
pero mejor comprarse a tener dos para cuando venga un cascarudo y ya está.
Primero,
comprar un
primero igual, no siempre primero, estoy. La compañera no puede, siempre estoy sola.
No tiene por qué ser cascarudo. Puede tener
no, uno lo que se puede.
Puede haber cascarudo también, pero.
Aunque sea un calefón de tenis, igual.
¿Te imaginas un calefón al lado? Pero más allá de eso, no entiendo porque si es alguien casual, por decirlo, perdón que me meta en la intimidad.
Que decís que no necesita mesa de luz. Ah, no, pero señor, uno lo hace para ver lo lindo uno. Mi cuarto diseñado tiene una mesa de luz de cada lado.
Perfecto.
Hasta incluso cuando había esto de cocina, puse uno a cada lado.
Qué raro.
Bueno, raro porque tú sos hombre, capaz. Pero yo me
esmero mucho. Me gustaría que los oyentes digan, los que viven solos.
Para mí está muy bien.
O solas, si tienen dos mesas de luz en la cama. Me llama la atención.
No, para mí
capaz que soy yo el raro.
El tema es que por mucho apartamento chico, por espacio, no entran dos.
Algunos
ahora.
No entran dos.
Es bueno, está bien, pero si vivís. Yo quiero saber los que viven solos, si tienen dos mesas de luz, si sí. Les entran.
Para mí el conjunto, pues como dice Pablo, anda a conseguir después cuando querés que haya dos.
Vos decís que la simetría te rompe.
A mí sí. No, pero aparte yo apoyo, yo ocupo la mitad, cuando estoy sola, ocupo la mitad de la cama y apoyo de los dos lados. Me sirve tener de los dos lados. Y por primera vez desde ese momento de obra vuelvo a tener unas de diseño lindas. Que está. Las armé ayer de mañana, copada, porque ustedes saben que me gusta armar eso. Las puse y pedí ayuda, porque para todo esto que vengo haciendo necesito ayuda para presentarlas, ¿no? Para ver levantar, correr un poquito más, no sé marcar, qué, ahí marcarlo, claro. Medir, yo mido, ta, ta. De mañana coloco los tacofillos en el techo, que es de yeso, entonces es todo un tema. Pero cuestión que salgo de mi casa, me voy a comer una napolitana, vuelvo. Y a las lámparas había que ponerle fichas nuevas, cosas nuevas. Todo ese trabajo se hizo de ponerle la fichita para acá. Probar que anduvieran. Fui a comprar
sunchos,
pitones, tacos. Todo eso, 40 minutos de una ferretería, de un shopping, porque el resto estaba cerrada. Vuelvo, prendo las... Intentamos, trabajamos en las lámparas. Ta. Y mi amigo que me estaba ayudando se enrieda el pie en uno de los cables, que es largo, porque el cable es larguísimo, tanto que va del piso al techo y baja. Y yo corro, pego tanto que me lesioné la parte, me tiró, onda de Berludueña, me tiró. Porque agarré, atajé, la atajé en el aire, la atajé.
¿Caía del techo?
No, caía desde una mesa donde la estábamos arreglando toda la ficha al piso.
Imaginé la escena con la
una bola de cristal. Una bola de cristal rojo.
La atajaste.
La atajé. Me lastimé.
Te lesionaste.
Me lesioné, pero me tiré. Tengo reflejo para eso. Me tiré, la agarré. Pero la como medio que pegó en una silla y la atajé. Sigue la obra, al cuarto, a intentar subirlo, todo. Hice, me falta una pinza. Y yo digo, pará que te traigo otra. Porque había que abrir una cosa. Y cuando voy a pasar por un lugar, la engancho yo. La enrosco como si me hubieran pasado una boleadora.
Sí, claro.
La lámpara quería morir. Claro, o venía embrujada de la casa anterior. Y se me enroscó en el pie.
Y se hizo miedo. Y
conmigo ya de espalda. No, estaba arriba de la cama. Conmigo de espaldas hizo. Pero, o sea, mi hermana vivía abajo y yo dije, me va a escribir para ver qué había pasado porque estalló en mil pedazos. Una lámpara de dos. Roja, de diseño, claro. O sea, que guardo hace 6 años para volver a poner. Estuve todo el día trabajando para que quedaran colgadas. Quedaron los agujeros arriba, ya con los tacos puestos.
No,
las limpié, les puse ficha, le puse todo.
Gasto tiempo y plata.
Todo el día estuve en función de la puta lámpara. Y la rompí.
O sea,
que la dejé.
¿Y qué es lo peor de esos casos? Que ni siquiera podés culpar a nadie.
No.
Porque uno tiene como una descarga ahí. Cuando es otro, dice...
Sí,
cuando
pero
es uno mismo.
¿Sabes que, ¿sabes que cuando es otro, yo soy más benevolente? Porque es como, bueno, es algo material, ya está, no sé qué. Pero como era yo misma, y era eso. Y tenía una memoria emotiva, porque aparte, mi amigo me decía, vos estas lámparas las tenés de siempre, es lindo que las vuelvas a colocar. Y me fui del cuarto y me senté en el living y puse la cabeza arriba de las manos.
Lágrima arriba, jugó.
Y empecé tipo a controlar y dije, no puede ser, son cosas materiales, no puede ser. Pero sí, me empezaron a caer las lágrimas y dije, no puede ser. Porque era como una frustración, que se me vino toda la frustración.
Claro, para mí no es lo material, es la frustración que implica la situación más que el objeto.
Y viste que hay situaciones que son como una alcantarilla. O sea, es como si se corre una tapa porque... Porque viene frustración de otro lado, de otras cosas.
Una acumulación que ante un detalle. ¿Saben por qué? Además, porque como esto está estudiado, además, no por mí, por lo que saben, como es una situación inesperada, tenés las defensas bajas. O sea, no estás en guardia para la frustración. Venís con todas las acumuladitas que las venís ahí metiendo en la cajita y más o menos como la ves venir, metés la mano en la cajita. Wow. Pero cuando viene de sorpresa y estás con la guardia baja, salen todas juntas.
Y
es como,
escuchás el... ¡Presh! De vidrios por todos lados, no sabes lo que barrí, vidrio por todos lados, las quitas mínimas de vidrio.
Claro, qué barrera.
Moraleja. Tenés que tener una mesa de luz.
La otra la quiero reventar contra la vereda, no te puedo
una,
explicar.
Sacá una mesa de luz, queda la roja. Al final tenía razón yo.
Lalo, hay que poner dos mesas de luz, el cascarudo, sino donde apoya el celular y el vaso de agua.
Claro. O el CPAP.
Yo tengo pareja estable, igual no tengo cascarudo, pero una sola mesa de luz.
Sí, la mayoría dos mesas, ¿eh?
Claro.
¿En serio?
Para, sí. Hiciste la otra que es terrible, que es abrir un Mercado Libre o Google, buscar lámpara roja de vidrio, no, si aparece, ¿no?
No, mi copiloto me dijo, busquemos una nueva, y dije, no. Estas lámparas se van, cumplieron un ciclo, ya está.
¿Y la otra qué vas a hacer? No, y no la puedes poner
la
en el baño
vender,
o en otro
la
lugar.
La voy a
¿cómo?
Vender o la voy a... No sé, ahora le agarré tirria. Ahora dije, está, capaz que esto ya está. Era la otra. Ni siquiera quedaban tan lindas, pero me tenía con esas mesas de luz, porque no, soy muy detallista, no, con eso. Y no. Fue un momento pico así de decir, ¿por qué? No puede ser todo el día. Nada, azar. Los que creemos en el azar, sí. En que no
muchas
todo pasa
de la simetría por... también los oyentes, ¿eh?
Claro. Y yo te... Vos, vea, colgué cuatro cuadros y te hago que... A ver, un poquito más arriba, un poquito más acá, un poquito más... Hasta no. Que logro...
Hay excepciones. Vivo solo, somí de dos plazas, una mesa de luz, claro. Y una sola almohada.
No, yo dos almohadas, somí ahí una mesa de luz.
Sí. Y hay gente...
No me
que ni siquiera tiene mesa de luz.
No me obsesionan las simetrías, ni en los cuadros, ni en... Lo único que me obsesiona es que la tele no quede torcida. Porque ahí te cagas la vida, porque la tele torcida siempre es un garrón. Pero el resto...
Confirmado, tengo dos mesas de luz y vivo solo. Llevo 8 años de sequía, dejate de joder, Lalo.
Bueno, yo
es para uno. Yo estoy decorando mi casa para mí, es para uno.
Ahora, si pusiste las dos mesas de luz esperando romper la sequía, claramente no te funcionó. Busca otro
plan. Mientras que no vivas sola, solo una mesa de luz, claro, dice esta oyente.
Claro.
Dos, delgado, dos mesas de luz, abundante sigue.
Pará, me quedé pensando en que... Si estaré lejos de la simetría, que recién en mi última mudanza descubrí, ¿cómo es que se llama? Lo mío.
Un nivel.
Eso
el nivel.
Con el sí, líquido que te demuestra que estás nivelado.
¿Cómo se llama? Pregunta, me va a dar un ataque.
¿Cómo se llama? Mi cuñado me lo
tengo, suministró. Tengo hasta una aplicación en el celular.
Me dijo
de
después
nivel.
Que había una, pero él tiene la vieja.
El nivel que usas para ver si está
lo apoyás
nivelado.
Apoyás en el cuadro o en la tele y ahí
yo lo tengo. Claro, preguntó Gonza recién cómo se llama.
¿Nivel?
No, por eso, pero no me acordaba. Recién no acordaba. Descubrí en mi última mudanza, imagínate.
Claro.
Antes recién descubriste que había un nivel.
Era hojaldre, uno se paraba más atrás, otro más adelante. No, un poquito, bajalo. No, ahí se pasó. Era por ahí.
Qué placer para los que nos gusta. Qué placer en el momento que la burbujita queda en el medio del medio del medio. Ah,
mi cuñado.
Camilo, la gente ya usa en celular el nivel.
Sí, yo lo tengo en el celular.
Vivo sola y de mudanza y de adaptación a ambientes que si viene alguien que apoye en el piso o que haga una columna de almohadones.
Bien hablado.
Es que yo creo que
mucha
gente
se
que...
ofrece a hacer la instalación o comprar desde comprar la que queda viva.
Opa.
Bueno.
Ahí puede
ser. Hay muchos sabios que dicen no le importa no tener lámpara de su lado.
Bueno. Qué fuerte. ¿Viste? Uno le da la mano.
No, puede ser, porque viste que ayuda es no fortísimo. Preciso, lo estoy haciendo yo. Es
claro
más.
Que la simetría no le va a la, lo sismo no en reino, dice.
Bueno, no está mal visto desde ese,
fuerte,
desde ese punto de vista.
Pero esto es una estupidez, ¿qué está diciendo?
Ay, no, claro, te
es muy buena.
Te, te, sonrojaste, Pablo.
Obvio que la simetría
para,
no te
escucha,
importa. Porque quiero decirles una cosa. Esas lámparas son de las que vienen con un cable, pero yo para hacer todo esto les cambio, yo misma le cambio el cable por uno más largo. Eso requiere una instalacioncita. O sea, tenés que desarmar toda la lámpara y ponerle otro cable para que quede largo. Todo eso ya lo había hecho hace unos años.
Yo no, yo compro las pantallas que te venden solo la pantalla y con el ganchito para poder meterla en el cable que esté puesto en la casa.
¡Ah! ¡Qué feo es esa pantalla!
Es hermosa.
Bueno, así como nunca entiendo por qué el que vende el que arma taladro lo hace de cable tan corto, nunca entiendo por qué la lámpara de mesa de luz tiene un cable tan largo. Que el botoncito tenés que tirarte al piso prácticamente.
Sí.
Para,
en algunos casos,
para prenderlo. Sí, pero estos hijos de puta, ¿por qué no hacen el botón más pegado?
Depende. Ay, más hoy me va a terminar de sacar del... Me va a mandar al infierno. Depende. Si comprás las tobaras esas de 99p, que son azules, negras... ¿Chinas?
Sí,
¿tienen como esas? Tienen cable cortito. Claro. Es más, a veces es demasiado cortito. Me tenía que poner una larga para que llegue a la pared.
Claro, yo ya me compré una...
99p, que tienen como una goma esa de baño de
plástico. Me da un ataque.
Ondulada, corrugadas.
Sí, de escritorio.
Perfecto.
De escritorio de oficina.
No, esas son de mesita de luz. Para leer.
No.
Saliendo del cuarto para ir a la... Bueno, puede ser el mismo en el cuarto o en el baño o donde sea... ¿Cómo está tu piel para los fríos que se vienen? Es el momento de preparar la cutis y mimarla. Por eso en Perfumería Todo sentimos abrir la flor de piel. Comprando dos productos de tratamiento tenés un 50% de descuento en el producto de menor valor. Las mejores marcas del mundo están en Perfumería Todo, en Punta Galeta Shopping, en su local de Nuevo Centro, en el de Carrasco o en el de Punta del Este, o si no en la web perfumeriatodo.com.uy. Sentí vos también abrir la flor de piel porque es hora de mimarte.
Muy bien. Me empiezan a llegar mensajes de piezas de diseño que lo siga. Por ejemplo, Singular Piezas con Arte de Instagram. Yo voy a poner una carpintería, porque lo que no puedo conseguir es un carpintero que haga lo que yo quiera. No hay manera que me pasen un presupuesto.
Tienen mucho trabajo.
Por eso, les pido. O sea, es notorio que la demanda es mucha.
Claro, los que son buenos aparte tienen tremenda demanda.
Sí.
Pero pensalo positivamente. En un rato... ganaste una sopera y vendiste una luz.
Bueno, eso no sé.
Y tenés como 10 ofertas de cangrejo. De cangrejo no, que era de cascarudo, perdón.
Por favor, no estoy haciendo caso.
Mi cuñado es el mejor arbitraje. Aquí te dice, mi hermana y cuñado tienen emprendimientos de diseño de muebles en Instagram. No es nada, pero...
¿Cómo se llama?
No es por nada, pero hacen cosas hermosas. Es el mejor carpintero, mi cuñado. DM-proyectos.
Bien, lo voy a seguir.
Chivo ahí la carrera.
Pasa que yo, a mí me gusta diseñarlo yo, pero le requiero que otro lo haga y...
Es bravo a veces los oficios, ¿eh?
Está muy bravo conseguir oficios. Muy bravo.
Yo estoy esperando que me arreglen el horno hace como 15 días. Todos los lunes va a ir y al final se le complica.
Sí. Y
vivir sin horno es imposible.
¿Sabés que hay chicas ahora encargadas, tipo manitas? O sea, es tanta la demanda y ahora hay mujeres que van a tu casa y te arreglan lo que tengas que arreglar, te tengas que colgar. Yo creo que es una buena... A mí me gusta.
Empezaste la columna subestimando al sol. La simbología de la lámpara está clarísima.
Bien hablado.
Se viene otra luz a tu vida. Esa lámpara ya no reflejaba la luz que necesitas. Arriba.
Ay, qué poético.
Decime quién es la luz. A ver, ¿tiene nombre la luz?
Sí, se llama Mariana.
Mariana, qué poética. Le pegó lindo, quiero de lo mismo que desayunó ella. Qué bien. Ojalá sea así. La otra la voy a tirar a la mierda. Así que un poco algo de supervisión me viene.
Lo del cable del taladro es como las amoladoras. Seguridad. Toda herramienta eléctrica tiene que ser corta, porque en caso de trancarse, sea en lugar de trabajo o incrustado en el cuerpo del trabajador, tiene que estar en la mano para desconectar.
Mirá.
Está mal la explicación.
Pero viste que a mí, yo sueño con el taladro inalámbrico. Hay taladros inalámbricos.
Claro,
no, ya sé, pero digo, no tengo uno.
Viste, las baterías son como unos cuadrados, unos cubos gigantes.
Que hace que pese un poco más. Eso a mí me molesta un poco más con la mano.
Yo el que tengo es el destornillador eléctrico con batería.
Sí.
Me cambió. Otra cosa que me cambió la vida, igual que la sopera.
La atornilladora eléctrica es sexy.
Yo dije, ¿cómo estuve tantos años metiendo como un boludo?
La batería siempre es media chumi, dicen, ¿no?
No,
anda bien de bien.
Mi hermana me presta la suya y yo ayer decía, ¿qué? La
es muy sexy. Dos mesas de luz, siempre. Si no, el huesito, ¿dónde deja el vaso con las teclas?
No sé qué me deprimió, si el lunes con lluvia o la imagen.
Para mí, ¿sabes qué tiene que dejar? Que ahora usa todo el mundo la placa de bruxismo. el CPAP de los ronquidos. Eso es un poco más actualizado, que no va a ser el odiente potito.
Qué tercera edad que se viene. Vamos con Nico mejor, sí, a viajar por el mundo.
A Milán y al lago de Como nos vamos a ir.
No conozco ninguno de los dos. Tampoco. Sé que Pablo sí, pero sí, yo señor. Ninguno de los dos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Taza de Marque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de Marque.
Más viviré viajando.
Y Taza de Marque.
Con un Nico Barreto que está pleno acá. ¿Cómo andás, viejo?
¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Bienvenido.
Muchas gracias.
Me alegro mucho. Nos vamos para Italia, una ciudad que. ¿Cómo poder decirlo sin que sea infeliz?
Arrancamos.
La meca, tal vez, de la moda.
Exacto.
Sí.
Bien. La ciudad
la
más
capital
poderosa
de la moda.
Del fútbol italiano también.
También.
Pero no tiene tanto atractivo turístico, tal vez.
Exacto. Es una de las ciudades como que. Cuarto o quinto lugar de Italia, después de Roma, después de Venecia, después de Florencia, después sí. de capaz
que
la
Italia
costa.
Italia también tiene una oferta.
Bueno, ese es el tema. Ese es el tema, claro. Que compite contra claro. ciudades que son impresionantes. Pero la realidad es que el norte de Italia es muy, muy lindo y tiene un turismo impresionante. Impresionante. Claro. O sea, Milán, aunque es la quinta o la sexta ciudad dentro de Italia, recibe un turismo porque aparte es la ciudad que tiene un mayor contraste entre lo moderno y lo antiguo. O sea, es la que está más desarrollada a nivel arquitectónico con edificios de primer nivel y muy modernos. Y también tiene, bueno, el Duomo, que es la catedral, esa meca del arte gótico, que es una de las catedrales más grandes de Europa. Alberga 40.000 personas.
¡Wow! No sabía que tenía
un
ese
estadio.
Es impresionantemente grande.
40.000 personas.
¿Cómo va a ser una catedral de 40.000 personas? ¿Qué
es un estadio.
Sí, claro. Entonces, una época que estaba muy de moda el catolicismo.
¿Qué pasa? La pobre Milán también tiene
se vendía muchas entradas.
Una idea de que es una ciudad cara. Capaz que también por eso mismo, por ser la capital de la moda, se dice que es una ciudad cara. Pero por otro lado, es una ciudad que tiene dos aeropuertos, o sea que se puede llegar o a Malpensa o a Linate, uno para vuelos internacionales, otro para vuelos dentro de la Unión Europea. Y por ejemplo, desde las ciudades de Europa, donde uno puede llegar en tren desde el aeropuerto hasta la ciudad. Eso ya barata un montón.
No, porque yo pensaba que también puede llegar en tren desde otra ciudad de Europa, que es
eso
una
ni
vida
hablar. Eso
cómoda,
ni hablar.
Hermosa, más céntrica seguramente.
Pero si viajás desde Montevideo, por ejemplo, vía Madrid, que llegas a Malpensa, que está a una hora del centro de la ciudad de Milán, te tomás un tren y te bajás en la ciudad de Milán por 12 euros.
Claro.
Lo que en cualquier otra ciudad, Roma, por ejemplo, no lo podés hacer. Te tenés que tomar un traslado o un ómnibus. En este caso, te tomás un tren que te deja en el centro de Milán, te bajás en el Duomo.
Qué lindo.
Claro. Entonces, voy a erradicar eso de que es una ciudad cara. No es una ciudad cara. Dentro de lo que es Italia, ¿no? O sea, está al nivel de Venecia, al nivel de Roma, al nivel de Florencia. No es una ciudad cara.
Y tampoco Italia, por lo menos en el estereotipo, es de lo más caro de Europa.
No está al nivel de París y de Londres, pero capaz que está en un segundo escalón. No es España. Está un poquito.
No, está claro.
Está un poquito más arriba. Sí. ¿Qué pasa? También, por ejemplo, a nivel gastronómico, tiene una gastronomía que para nosotros es o sea, algo que estamos acostumbrados a comer todos los días, y pizza o pasta es bastante económico, entonces.
No, incluso hay mucho menú, en mi recuerdo, yo no fui a Roma y a Venecia, había mucho menú de tres pasos por 8 euros, 10 euros, no sé. O sea, que capaz que sale un poco más caro, pero comés que te partís la boca y salís pipón.
Sí, los italianos, y también sobre todo en el norte, tienen eso de que la pasta para ellos es el primi piatti, que es un plato más chico, no es la pasta a la que estamos acostumbrados nosotros, vale, pero que podés comer perfectamente. Es la entrada para ellos, pero para nosotros puede ser el
¿ya? Sí, que era pasta de entrada.
Claro, el primi piatti, que se llama, es la pasta y es
Estos caballos meten primipiate, plati,
puto. ¿Cómo es antipasto? Sí,
antipasto.
Exacto. Ah, qué pasado.
O sea, por lo general el piati es carne o pescado, pollo, o lo de eso, y el primipiati es la pasta.
De hecho, no tienen mucha. ¿Les parece una demencia cómo nosotros le metemos carne de vaca a los tucos? Ya. En general, sus salsas son más con berenjena, con verdura. ¿No? Con...
Sí, tienen el ragú, por ejemplo, que es el.
Está, pero es uno. Nosotros le metemos.
Nosotros, la boloñesa, por ejemplo, ya.
Exacto. No.
Está más dedicada a la lasaña, por ejemplo, no exacto. Tanto a la pasta no rellena o a la pasta rellena.
Qué rico. Claro.
Bueno, después tenemos la Galería Vittorio Emanuele, que es el otro emblema del centro de Milán, que es una galería espectacular, porque no solo tiene las tiendas más importantes del mundo, sino que arquitectónicamente reúne condiciones para que esté llena todo el tiempo. Es una cosa muy rara, porque tiene tiendas muy exclusivas, pero permanentemente está repleta de gente. Yo nunca logré entender cómo esas tiendas tan exclusivas pueden estar adentro, porque de exclusivo no tiene nada. O sea, a nivel turístico está. Es más, tiene una zona donde si vos tenés que girar 3 veces y traes suerte, y eso está permanentemente la gente ahí girando y no podés creer, porque no permiten el acceso prácticamente a las tiendas. O sea,
tiendas que además deben ser de un consumo ahí sí es bastante exclusivo.
Por eso, las tiendas son todas las marcas. Claro. Prada,
las marcas
Gucci,
que
Vuitton,
suelen ser imposibles para uno.
Para el común que de la gente no sí, quiere, pero, claro. Pero la galería está repleta de turistas.
Y claro, porque es un atractivo
no tiene público
ver.
Claro. O sea, porque más allá de las tiendas que hay, en realidad lo que vale en sí es la galería, en particular.
Sí, Europa tiene eso de las Vittorio Emanuele. Famosas.
Exacto, Vittorio Emanuele, que fue el primer rey
de la Italia unificada.
Exacto.
Tiene un monumento hermoso en Roma, la máquina de escribir.
Exacto, exacto. Bueno, acá en Milán tiene esta galería que aparte une el Duomo con el Teatro Scala, que es otro punto de referencia.
La Scala de Milán.
Exacto, exacto. Y bueno, la ciudad tiene un barrio que se llama Brera, que tiene una pinacoteca muy reconocida y es la parte cultural más importante de la ciudad. Y aparte es un barrio muy lindo, igual que toda la ciudad, para caminar. O sea, es una ciudad plenamente caminable para aquel que le gusta recorrer y no tanto tomarse medio de transporte, sino caminar. Es una ciudad realmente espectacular para caminar. Y el barrio Brera... no solo a nivel de que te va sorprendiendo lo que vas viendo, sino a nivel de seguridad, por ejemplo, y a nivel de infraestructura. O sea, la ciudad está hecha para eso y es muy recomendable caminarlo.
¿Es cierto que la gente camina con ropa? O sea, que parece un desfile por momentos.
Sí, en realidad... hay tanto turista que casi no ves mucho local.
Debe depender de la época del año.
Exacto. O sea... la otra calle, que es la vía Monte Napoleone, que es la otra calle principal de la ciudad, donde también están todas las tiendas, terminás viendo mucho más turistas que gente local. O sea, la gente local casi que te llama la
atención otros lugares.
Ver un italiano. Exacto. Y Milán en los últimos tiempos ha absorbido mucho turismo. Mucho turismo, sobre todo por gente que termina después en los Lagos del Norte, que es como la joya de la corona. Y después, bueno, lo que hablábamos también antes del tema del fútbol, tiene el estadio más grande de toda Italia, que es para los hinchas del Milan el San Siro, para los del Inter el Giuseppe Meazza.
Es el mismo estadio que cambia de nombre según quien juegue.
Exactamente, está en el barrio de San Siro, siempre se llamó San Siro. Cuando el Inter empieza a jugar de local, decide ponerle Giuseppe Meazza, que bueno, fue campeón del mundo con Italia, jugó más en el Inter que en el Milan, por eso los del Milan le siguieron diciendo San Siro, que es el barrio, y los del Inter le dicen Giuseppe Meazza. 75.000 personas, un estadio realmente...
Muy emblemático, aparte.
Absolutamente.
Ha tenido grandes noches.
Para aquellos que les gusta el fútbol, aparte juegan los dos, el Milan y el Inter, o sea que...
Todos los fines de semana.
Exactamente. O juega uno o juega el otro, porque por lo general uno juega de local y el otro juega...
Cuando juegan juntos es el derbi de la Madonina, ¿no?
Exacto. Claro, pa. Que tuvo semifinal de Champions el año pasado, además.
Pero bueno, dentro de la ciudad de Milán, el fútbol tiene una participación muy importante y cuando recorres la ciudad ves la camiseta, la bandera del Inter y del Milán por todos lados. O sea, es como que los cuadros de fútbol de Milán son muy emblemáticos.
Exacto.
Y bueno, y...
¿Pero es accesible ir a ver un partido, por
sí,
ejemplo?
Sí, absolutamente.
¿Hay lugar?
Sí, sí, absolutamente. Ah, 75.000 personas. O sea, hay normalmente, digo, capaz que un partido de Champions es más complicado, pero un partido de Serie A, seguro consigue.
Ah, mira.
Seguro.
Qué bien.
Seguro, no militar, solo por internet, ¿no? Sino que la mayoría de los kioscos que están en la zona céntrica tienen carteles que venden entradas.
Mira.
Está para ir, ¿eh? Ya me entusiasmé.
Lindo plan.
La oferta deportiva está. Y después, Milán es 2-3 días y la recomendación es ir para el norte a la ciudad de Como y al lado de Como.
Antes de que cambies, ¿sí? Un oyente dice, como uruguayo, Majo me negaba a venirme de Milán sin comprarme una milanesa y manda la foto de la cotoleta que se comió en Milán. Claro, no sé si serán buenas siquiera.
Normalmente es de pollo, no es de carne. Mismo,
¿en serio?
Sí.
O sea, la milanesa como la conocemos nosotros no existe. Ni existe la napolitana, ni nada de eso.
No, bueno, aparte de milanesa en napolitana Italia. Es como...
Claro, no existe nada de eso en Italia.
La cotoleta existe como existe la, ¿cómo es que se en Alemania? Que en realidad es donde supuestamente la Schnitzel, que es como el origen de la milanesa, supuestamente, que nos creemos que la inventamos nosotros.
Es muy parecido a una milanesa de pollo. Exacto. Muy parecido a una milanesa de pollo. Pero normalmente es de pollo, no es de carne.
Y cuando comí yo además venía con el hueso.
Correcto.
No era de pechuga.
Eso creo
la semana viene es el clásico y si gana el Inter es campeón y le da la vuelta en la cara.
Como empató este fin de semana puede ser campeón el que viene.
Ah, mirá,
que ya lo eliminó el año pasado la Champions. Serían dos años criminales para el Milan.
Claro, dice, viene con el hueso, me llevó un Tano al mejor lugar en el centro de Milán, era de carne ahí hasta el hueso, dice el oyente de la cotoleta. Dice, muchas veces la hacen, la fritan en manteca, así que
una bomba.
Sí, yo tenía cuando yo la comí y tenía que el original viene con hueso.
Eso confirmaba la oyente. La cotoleta.
Bueno.
Vos decías para el norte.
Muy cerca de Milán.
Bueno, empalmarlo con el lago, con Como.
Claro, muy cerca de Milán está Como, a menos de. Son 40 minutos en tren, que es como donde empieza el lago de Como y es la ciudad más emblemática si ven, están Bellagio y Varena, que son las más turísticas. Como es como, bueno, la ciudad que le da el nombre al lago y la que tiene mayor población. Es una ciudad para mediodía, tiene un funicular muy lindo que sube hasta arriba de la montaña y podés ver toda la ciudad desde arriba. Pero lo mismo que hablamos de Milán, son pueblos y ciudades para caminar 100%, o sea, caminar por Como y perderte en Como y ver, digo, tiene calles muy estrechas, tiene una costa sobre el lago donde está el muelle donde salen los ferries para el norte, es como para mediodía y después si tomarse el ferry, hay un ferry que demora 2 horas, por ejemplo, entre Como y Varena, que va parando en absolutamente todos los puertitos y pueblitos del lago.
Qué lindo.
Es el más recomendable en el sentido de que el que te gusta te bajás, lo recorres, te volvés a subir y volvés. O sea, es como un hop on hop off dentro del lago. Y la realidad es que si bien pueden tener cosas en común, cada pueblito es distinto entre sí. O sea, la arquitectura, los castillos, las casas, todo lo que puedes ver, cada uno tiene determinadas particularidades. Bellagio, que es el central. O sea, está justo en la mitad de una península que hace al lago. Es como el más conocido, es el pueblo más conocido. Si bien solo viven 4.000 habitantes, recibe una cantidad de turistas tan grande que hay veces que te querés tomar el ferry y tenés que esperar 2 o 3 ferries porque recibe muchísimo turismo y está hecho principalmente para el turismo.
¿Y cuál de esos pueblitos te parece más lindo a vos?
Y bueno, yo creo que Varena es el más lindo. Tiene una costa impresionante sobre el lago, que aparte no sé si lo hacen por gusto sin querer, pero te encajan los barquitos en los lugares ideales como para la foto. O sea, son barcos particulares, no es que son, pero está el velerito. Realmente Varena es un pueblo de esos que vos mirás y decís no puedo creer que exista esto, porque es como de película así. Y bueno, es una, el lago en sí tiene salteados castillos y casas de personas particulares. Que también hacen que que la vista sea así.
Y ahí te puedes quedar o te quedas en cómo y haces ese circuito que decías y volvés.
Como quedarte, te puedes quedar en cualquier lado. Tiene una comunicación, digo, sobre todo de ferries y de trenes, bastante importante. O sea, podés ir por el día y haces de Como a Bellagio, o parando sea, en el pueblito. Después vas a Varena.
Mirá lo que son esas
Varena,
fotos.
Varena, esta es una locura.
Increíble.
El que pueda google con
B corta y doble. Es la postal Varena. Italiana, va. Esa de las casitas, la montaña, la del agua.
Exacto.
Ay, necesito.
O sea que vos harías, vas en Como y picarías por los demás.
Claro, exacto. Llegás a Como y de ahí el ferry, que eso es lo que está bueno, porque digo, el ferry, no se imagina un barco muy grande, es un barco mediano que va parando en los distintos pueblos, o sea, okay, que en realidad los ves todos porque, claro, porque
y te puedes bajar un rato en el que quieras y volvés a subir,
exacto,
y comes en uno.
Te compras el ticket del día.
¿Puedes dar la vuelta a todo entonces?
Sí. Vos te compras el ticket del día y podés subir y bajar todas las veces que vos quieras del ferry, ¿verdad? Que aparte son ferries estatales, o sea, son del estado de Como.
¿Y ahí en Varona era?
Varena.
Varena, ¿cuánto te lleva a recorrerlo para tener una idea?
No, una tarde.
Una tarde.
Una tarde. Si te podés quedar, genial.
Es más caro quedarse igual ahí que en Como, ¿no?
Sí, es más caro. Porque y más caro chico de todo es Bellagio todavía. Bellagio es el más caro de todo porque es el más central. Pero sí, es más caro. Pero bueno, llegar y poder ver el atardecer y poder quedarte. A ver, tenés trenes de Varena a Milán, por ejemplo, hasta las 11 de la noche. O sea que tampoco podés ir desde Milán por el día, claro, y disfrutar el paisaje y no es necesario.
Sin necesidad de tomar del barquito, además.
Claro. El barquito te sirve para conocerlo, pero para ir y venir puedes tomarte el tren sin ningún problema. Bien. O sea, el barquito lo que hace es recorrer al lago y poder.
Es un taxi, claro.
Exacto, y ir viendo los pueblos.
Yo me quedaría en Como igual, porque capaz que el higo no tiene tanto color, pero ir a ver al Como en la serie, claro, B no está mal. No es el Milan o el Inter,
desde
pero.
El funicular si no que sube a un mini pueblito que se llama Brunate, desde ahí
se ves
Como
estadio.
Ves, lo primero, claro, que ves es el estadio del Como,
¿ah, sí?,
con sus letras azules y blancas.
Exacto. Subo a estar en la Serie A mucho tiempo, sí, pero después entro en desgracia.
No podés creer, porque conocés Como, decís, acá juegan casi todos los hombres de la ciudad.
Claro. Claro. Bueno, pasa un poco con el Venecia.
No. Lo que pasa es que Venecia, en realidad, una cosa es lo que uno conoce, que es la parte de la ciudad.
Claro, el estadio ni siquiera está en la isla, obvio. Claro.
Ni siquiera.
Cuando fuimos a siempre lo recuerdo porque nunca más va a pasar en la vida, nos quedamos en la casa del Chino Recoba, con el Rafa, Mariano y otros inmorales.
Qué divino eso.
Íbamos caminando a Suiza.
Claro.
Pues hay un puestito como de aduana ahí, pero sí, al fondo seguís para adentro.
Claro, porque es limítrofe.
Bueno, el tren, por ejemplo, que sale de Milán, depende. Es un tren que va a Zurich. Uh-huh. Hace Milán-Zurich y para en Como. Dependiendo a dónde vayas, es la documentación que te piden al subir.
Ah,
si vos vas a Zurich, te piden el pasaporte y si te quedas en Italia no precisas ningún documento.
O sea que le viviste en la casa al Chino Recoba y ahora lo insultás desde la tribuna. Qué fuerte. Y pedís su cabeza a los dirigentes.
¿Estaba el Chino?
Qué fuerte. ¿Jugando? ¿O era, era la casa de veraneo?
Claro, la casa donde él había jugado. Cuando jugaba en el Inter vivía ahí.
Y después vivía en Como y iba a entrenar a Milán.
Estaba el alquilaba con un uruguayo. El último en ir antes que fuéramos nosotros a hacerle daño dos noches. Una casa donde no había vajilla, mesas.
O sea, estaba la casa solo vacía.
Era cáscara, sí.
Pero que no había.
¿Y dónde dormía?
Había colchón y dormíamos con la ropa puesta como soldados.
En una mega casa de esas, pero.
Mega rancho.
Pero sin vista, nada adentro.
Claro. Daba el lago, además, sí, ¿no? Nada. Según cuentan ustedes.
Al fondo daba el lago y como allá Jovaina, ¿no?
Claro, tranquilo.
Qué divino.
Tremendo, una locura. El último era Palito Pereira, el que cuando llegó a jugar en el Inter.
Y ahora pedí que lo echen, vos qué jodido.
Jamás pedí que lo echen.
A viva vos lo has pedido.
Es un inmoral, ¿qué vas a ver? Y claro, íbamos a Chiasso, que era la ciudad suiza más cercana.
Claro.
Y ahí a veces tomabas el tren con menos gente que cuando paraba en ponerle. En Como.
Exactamente.
Qué lindo. Claro, pero no hicimos la vuelta esa, qué infamia, ¿eh? Qué vejiga.
Hay que volver.
Qué increíble.
Seguramente se quedaron bobeando.
Sí, era muy metido con el fútbol. Era dos días aparte. Claro. La que sí me acuerdo de la estación de tren es una locura. ¿Cómo se llama? Que está casi en diagonal ahí el Duomo, ahí la de Iglesia.
La estación de Milán.
¿Estás hablando de Milán o de Milán?
Sí, volviendo a Milán.
No, la del Duomo se llama el Duomo.
La parada de
la Centrale es la. Esa. Es la principal, que es impresionante.
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 Está divina la terminal en Europa.
Era la final de Atlético Real Madrid, la que pierde por penal.
Ni me digas.
No.
Lleno de gallegos.
Querías mandarle un penal en el, en los, en el
partido. Para madrileños en este caso.
Llegamos 10, 11 de la noche para desesperados para comer y vamos buscando wifi para comunicarse con la familia y restaurante, wifi, wifi. No, tiene que sentarse a comer. Bueno, está. Sentamos, tiene que 6 pizzas, ponele. ¿De wifi? Ta, ponele, del sol 99.5, listo, lo ponemos. Maestro, no anda wifi. ¡Eh! ¿Qué quiere que haga?
¡No!
Y ahí yo entendí por qué somos el país que somos. En ese mismo momento me dije.
Por ser inmigrante, claro.
No, pero nosotros somos más españoles. Argentina es más italiana.
Sí. Un poquito más. Claro, claro. Pero tenemos, a mí me queda ahí una cosa tan ahí que
esa,
la tenemos.
No, pero esa intensidad del porteño es tan tana.
Sí.
Que a nosotros, es más.
Pero por algo tengo pasaporte.
Divino los pueblos que rodean el lago, Bellagio. También podés hacerlo en auto todo alrededor.
También.
Ah, sí.
¿Alquilarías auto o irías en tren vos si puedes elegir?
No, yo creo que en tren es una buena opción. Y aparte, el tema del auto en Italia estaba bastante, bastante intenso. Están pidiendo libreta internacional, por ejemplo, a todos los uruguayos. Ah, si vas con pasaporte uruguayo, ¿mira? Te piden libreta internacional, no corre más la libreta uruguaya.
¿En serio?
En serio.
Siempre es muy difícil estacionar, aparte las callecitas son muy chiquitas, los
hasta
precipicios.
En ese sentido somos parecidos, manejan horripilantemente.
¿Así?
Y después en esa callecita chiquita no encontrás
estacionamiento. La realidad es que a nivel de trenes están a primer nivel mundial. Es impresionante la puntualidad, la limpieza, la modernidad. El wifi del tren funciona espectacular. El asiento es cómodo. O sea, yo trato de... Es un país donde si podés moverte en tren, es mejor moverte en tren que alquilar. Por supuesto, hay zonas, la Costa Amalfitana o la Toscana, no la podés hacer en tren porque si querés irte metiendo en los pueblitos, es muy difícil. Pero esa parte ahí, en tren y ferry, me parece que funciona muy bien y es mucho más desestresante que el tema del auto, que es bastante complicado.
Claro, es el lugar donde me sentí más de raja. Pantalón, camisa, lino blanco, un apero le aplaudiendo el sol.
Bueno, sí, a mí me habían comentado
eso. Fui a acampar al lago Maggiore, ahí al lado. Campings de lujo, baños de lujo, con lavavajilla, restaurante, todo.
Dice. Glampings, como exacto. Se dice ahora.
Glampings.
En lago de cómo tiene la casa del duche, dice.
Buen dato.
Pero casi toda la gente que tiene da un salto inmediatamente se va a vivir a la zona de cómo, ¿no? Dice que Zanetti vive ahí, por ejemplo.
Y bueno, sí. Pupi, ¿no? Hay muchos que van a vivir y hay otros que tienen la casa como
De fin de semana.
Exacto.
Ahí va, o sea, claro.
Hay una inversión muy grande de americanos en toda esa zona y la tienen para cuando van en julio. Después el resto del año está vacío.
Ah, vacío. Qué demencia. Dice, para este que fue, dice, me quedo con... Es mejor la versión uruguaya. En Cinque Terre se hace en tren, en La Spezia, hermoso de verdad también, es otro lugar típico italiano que está de moda ahora.
Sí, exacto.
Hoy leí que hay un destino que por una serie se puso de moda en la isla de Capri. Una serie media nueva, puede ser.
White Lotus debe ser.
Puede ser, me suena.
Sí, White Lotus.
La gente va a otro lugar porque tiene ese nombre y no es ahí, es en Capri, en la isla que está.
Sí, porque la primera temporada es como si te dijera en Hawái, la segunda es en una isla italiana, en un lugar italiano. Estoy segura que es White
Qué
Lotus,
belleza.
Una gran serie.
Para ir también, como siempre, media estación. Marzo, abril, mayo, agosto,
sí,
septiembre, octubre.
Eso es el ideal. Eso es el ideal porque aparte de Italia, los niveles de turismo que está recibiendo es una cosa...
En verano
de
explotar, ¿no?
Y hace calor.
No quiero escupirle el asado a nadie, pero habiendo estado en el lago de Como, en Garda, Maggiore, puedo decir que como paisaje el Nahuel Huapi se los come a todos, dicen.
Por ahora yo tengo esa sensación que nada nada he visto más lindo que en Bariloche, que en Nahuel Huapi o en San Martín de los Andes. Pero yo no estuve en el lado de Icoma.
Yo tampoco.
Ahí estuve ya en otro lado. Un tema de gustos.
Claro, experiencias, claro. Sí.
Pero es sorprendentemente lindo lo que tenemos acá cerquita.
Sin duda.
Tengo un primo italiano que vive por ahí, es director de cine, dice por ahí... Sí, Fabián Silva Cerón vive ahí también. O vive ahí,
¿no? Es jugador de Deportivo Maldonado.
Y de River, claro.
Sí.
Mandan fotos de los trenes que es impresionante. La serie es Ripley.
Ah, la estoy
aunque
viendo.
Usted no lo crea, volvió con Jack Palance.
Aunque usted no lo crea,
es verdad, es impresionante.
En Capri fue el lugar del mundo donde me sentí más miserable. Divino, pero es exclusivamente para jetear, dice otro.
Bueno, Bueno, pero Capri es abajo, es en la costa claro. Se enfrenta a
la serie, lo que tiene de raro es que es la versión en serie del talentoso Mr. Ripley, tanto de la novela como de la película. Está en Netflix, pero es en blanco y negro. Entonces es raro, porque estás viendo ese paisaje increíblemente bello, pero es todo blanco y negro. O sea, no ves el color del
también
mar.
También está muy bueno, a ver, para los mortales, por ejemplo, en la Vía Monte Napoleone, que hay tiendas que tienen los precios, está bueno pasar a ver, porque realmente... es gracioso, o sea, ya no es ni caro ni barato, es gracioso. O sea,
es ridículo.
Claro, ves el maniquí, dice la campera, 55 mil euros. Los zapatos, 30 mil euros. O sea, son esas tiendas, digo, están todas esas tiendas donde realmente no pasa ni por caro ni por barato, sino por gracioso.
Claro, es ridículo.
Ah, acá había un mensaje de ese tipo que era brillante. Dice, fui a Milán y vi una vidriera de Gucci, un encendedor de 600 euros. Ahí entendí lo que es Milán.
Claro.
No es para hacer paseo de compras, claramente.
No.
No, claro.
No.
Podés ver las tendencias, podés ver la moda, claro. O sea, estás como en la cuna
claro,
de todo.
Exactamente.
Comprar, no.
Exactamente. Pero todas esas tiendas, y más en Milán, son para un público que no es el que está paseando por ahí.
Claro.
O sea, por eso te decía el contraste de la Galería Vittorio Emanuele, porque la gente que está tomándose un helado en la galería, no es que vas a pasar y viste un jean que te gustó y dijiste, me lo voy a
bueno,
probar.
De hecho, cuando estuvo Magallanes, ¿te acordás que en la mesa de los balones contaba que iban de Madrid los jugadores del Real Madrid solo a comprar ropa a Milán por la tarde y volvían a Madrid?
Bueno, es que es ese perfil.
Claro.
Es ese perfil. Cuando estuve, estaba, no sé si vieron, pero Balenciaga sacó una pulsera, que era una cinta scotch, salía 3.000 euros. Y estaba todo el tema en la prensa de Milán, si bien Valencia es española, pero digo, estaba todo ese tema. Y yo, totalmente sugestionado con eso, miraba ese tipo de cosas, porque mirás y decís, ¿qué tiene esto? Y está pagando la marca, nada más.
Claro.
O sea, nada más que eso, y bueno, que esté ahí.
Buenas tardes. Montelpulciano, solo por 22 días. Recién separado, encontré a Sofía Loren joven. Es todo medieval. Le tenía que haber pedido matrimonio, tenía una iglesia enfrente.
Fue
un amor
italiano. Bueno, sí. La verdad que si hay algo que pulula en Italia son las iglesias. Iglesia enfrente.
Ah, pensé que la Sofía Lorenz.
No.
Yo pensé que eran las mujeres bellas. Pero
esto es para vos, Majo, dice Laura. Mi hermano Luigi estuvo en Milán. Dijo, nunca me gustaron los hombres, pero en Milán son tan elegantes que me daba vuelta a mirarlos.
A mí me han dicho eso, que son tan elegantes.
A mí me pasó con las italianas, que a mí me parecían hermosas, pero no me miraban, o sea, me tiraban una moneda. No había chance.
Pero uno no da incompetencia, uno no compite ahí. Es una cuestión de la elegancia que podés ver en algunas ciudades por la calle. Me habían dicho que Milán... Capaz que es una época
claro,
de menos
turismo. Si salís de la zona turística, sí.
Claro.
O sea, si pasás... Que también está muy bueno, o sea, siempre es lindo...
Que en Roma también lo vi, los hombres súper mega elegantes.
También en Roma me pasó con las mujeres.
Los son los tarajas, los tal, no seas madre.
No.
Te juro, fue la única vez en mi vida que me daba vergüenza estar con remera de la vela y...
Seguro que no, y a mí hasta me llamó la atención.
O sea, te sentías tan desubicado.
En los estadios, la vestimenta de los tipos en los estadios, capaz que no en la tribuna popular, pero o sea,
muy elegante. Además de apuestos,
de camisa. Vos acá no ves una camisa ni
en pedo.
No, claro.
Nico, los interesados en averiguar para ir a Italia cuando sea en la agencia los reciben siempre en qualitytravel.uy, si no, llamando ahí o las redes.
Redes, web, todos los chiches.
Todo.
Gracias, Nico.
Un placer,
gracias
a ustedes. Siempre.
Chiquilines, ¿nos vamos a ir a la mesa?
Viene.
Hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?